El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos muy pero muy felices de tenerlos otro viernes en El Colibrí por los 14:30 AM. En el programa anterior hicimos una pequeña introducción sobre el tema de esta temporada, que es el documental El Miedo a la Paz, y que vamos a estar tocando las investigaciones que surgieron desde el semillero El Vuelo del Colibrí en torno a este documental. Y hoy precisamente les hemos traído una de estas investigaciones, que es sobre las pasiones. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero saludar a la mesa de trabajo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, Andrés, Cata?
Hola, hola, buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo han estado? Muy, muy feliz de estar otra semana acá, otra semana de parciales un poco ajetreada, pero feliz porque ya vamos a terminar. Sí.
Hola, oyentes, buenas tardes. Bueno, estoy muy emocionado por este programa porque trae un tema interesante, entonces emocionado y ansiosa por ver lo que pasará en esta emisión.
Y bueno, como ya les dije, el tema va a ser sobre las pasiones, y para eso les hemos traído al investigador que estuvo a cargo de este tema y también a un filósofo en la sección del Lirio de la Paz, que nos va a contar un poco cómo se percibe desde este ámbito todo el tema de las pasiones y cómo se relaciona con nuestra realidad. En el control master, Paola Álava; en la producción poética y musical, Catalina Jaque; producción del Lirio de la Paz, Andrés Ramírez; conducción y producción general, Manuela Rodríguez; y dirección general, Fernando Gutiérrez. Buscó relacionar los diferentes conceptos que hablaban en el documental El Miedo a la Paz sobre las pasiones y cómo se podrían mezclar con situaciones que vemos en la vida cotidiana. La razón por la que se hicieron estas investigaciones en torno al documental es porque son expertos que hablan de temas, de un tema un poco difícil de comprender, y la idea es acercarlo a un lenguaje que sea más entendible a las personas. Pero pues bueno, antes de entrar como más a fondo, ¿qué les parece si ambientamos un poco esto? ¿Qué nos trajiste hoy, Cata, en música?
Bueno, esta vez las dos canciones vienen de un proyecto musical llamado Toco Cantar. Este proyecto lo hizo el Centro de Memoria Histórica y básicamente es un proyecto en el que fueron a las zonas rurales y le dieron voz a estas personas que estaban en medio del conflicto armado. Y ellas hicieron piezas musicales para reivindicarse, para visibilizarse.
Sin pensarlo la comencé a leer. Era tan triste lo que allí estaba escrito. No les miento que en silencio allí lloré. Esa carta decía: adiós, amor mío, ya más nunca te volveré a ver. Esta guerra está tan cruel y estoy herido, y en la selva lentamente moriré.
Bueno, esta música, todo este proyecto musical habla de las realidades de las comunidades y está relacionada con la memoria del conflicto. Entonces buscan, lo que dije anteriormente, visibilizar esta realidad que viven en las ruralidades y que nosotros estamos alejados de lo que está pasando allá en el campo.
Desconocemos un poco esta realidad de lo que ocurre en estas comunidades porque estamos en una burbuja de la capital y fuera de acá pues no conocemos nada más. Parte de estos proyectos me gustan mucho porque visibilizan y hace que la gente que no tiene voz tenga la capacidad y tenga esa oportunidad de expresarse por medio del arte, la música y este tipo de interpretaciones.
Esa carta nunca llegó a su destino. Tal vez nadie sabrá lo que pasó.
El colibrí pica la flor de Pascua y salta el néctar de sangre y sacrificios.
Advertencia. La siguiente pieza radial contiene violencia y lenguaje explícito que puede ser ofensivo para algunas personas. Se recomienda estar bajo la supervisión de un adulto responsable y se solicita discreción a la hora de escucharla. La investigación, las pasiones y el miedo a la paz presenta Pasiones y protesta.
¿Quién es usted?
¡Soy estudiante!
¡No lo escuché!
¡Soy estudiante!
¡Una vez más!
¡Soy estudiante! ¡Soy estudiante!
Vamos, parceros, canten conmigo.
Poropopo, poropopo, el que no salte quiere privatización. Poropopo, poropopo, que no salte quiere privatización.
Vamos a permitir que hagan desastres en nuestra ciudad. Tendremos a esas basuras criminales que se hacen llamar estudiantes. Para eso somos la fuerza pública. A esos vándalos que son unos terroristas y que solo quieren destruir, les mostraremos quién manda en esta ciudad. Somos el SMAT.
Allá están los cerdos. Debemos estar pilas con los tomos. ¿Todos tienen agua con bicarbonato o leche? Preparen sus cosas por si esto se vuelve un mierdero.
Vagos inservibles ya empezaron a tirar piedra. ¡Vándalos! Ya verán cómo les va a ir donde los agarremos. Les vamos a dar duros, malditos vándalos. ¡Somos la ley!
¿Eso es fuego? ¿Eso es fuego? Están lanzando un molotov a la estación. Eso es lo que merecen, cerdos. Que se siente que lo cojan una mansalva. Duro contra sus perros, todos pirobos.
Ahí vienen esos asquerosos vándalos. A ver, levanten esos escudos. Disparen el gas. No los vamos a dejar pasar, pero ni por el chiras.
Cuidado. Estos perros policías nos están disparando. ¿Qué es esto? No puedo respirar. Amigos, ¿dónde están? Estaban a mi lado hace unos segundos.
¡Se vinieron encima, malditos vándalos! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Arriba esos escudos! ¡Disparen a esos malparidos cuando estén cerca! ¡Recuerden el entrenamiento!
¡Están retrocediendo! ¡Vamos! ¡Duro contra los cerdos! ¡Hijo de putas! ¡Los estamos separando! ¡Duro contra esas locas! ¡Abajo la policía asesina y represiva!
¡Ábranse de acá, malparidos! Si no quieren que nos los llevemos y les demos bien duro por terroristas, deberían estar estudiando.
Agarren a ese cerdo, agarren a ese policía que se separó de los otros perros, cójanlo. Cójanlo. Denle pata a ese piro, denle pata a ese tombo.
¡Ay, jueputa! ¡Me quedé fuera del escuadrón! ¡Esos malditos vándalos vienen por mí! ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Estaba delicioso. Te amo, mamá. Ojalá te hubiera abrazado antes de salir de casa.
¡No! ¡Paren! ¡Paren! ¡Auxilio! ¡Ayuda! Ay, mi Samantha. ¿Cuánto desearía no haberte peleado? No te dije te quiero. Samantha, cuánto te quiero.
Este trabajo fue realizado por el investigador radial Alexander Díaz para el semillero de investigación El Vuelo del Colibrí. Este producto hace parte de la serie temática El Miedo a la Paz.
Acaban de escuchar la pieza especial Pasiones y Protesta, que como también escucharon al final, fue hecha por, en ese entonces, el investigador del Semillero del Vuelo del Colibrí, Alexander Oviedo. Y quiero contarles que él está con nosotros en este momento. Alexander, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos? Un saludo también para nuestros oyentes.
Súper, súper bien.
Muchas gracias por estar con nosotros acá en cabina. De verdad que para nosotros siempre es un honor tener a los invitados con nosotros. Alexander, me gustaría preguntarte, ¿por qué escogiste este tema y por qué decidiste extraer este concepto del documental El Miedo a la Paz?
Bueno, el tema principal de esta investigación viene siendo las pasiones. Ese tema de esos sentimientos, esas emociones que atraviesan el cuerpo de las personas. Y lo principal, y lo que me hizo escoger este tema, fue que al ver este documental, lo que uno siente más es la emoción. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podemos ejemplificar la emoción, estos sentires que tiene la gente a través de diferentes casos o historias de la vida real? Entonces de ahí es donde surge la idea de las pasiones, que están asociadas a uno de los filósofos más importantes que trata este tema, que es Spinoza, Baruch Spinoza, que él nos habla de esos sentires que atraviesan el cuerpo. Esa es la principal definición de las pasiones. De ahí viene esta idea de ejemplificar esos sentires, esas emociones que atraviesan el cuerpo, y entender un poco más qué son esas emociones tristes y esas emociones alegres. De ahí viene y de ahí empieza a surgir el tema de esta investigación.
Y qué mejor forma precisamente de representarlo, ¿no? Como escuchamos, que en una protesta. Siento que en una protesta uno tiene una relación muy fuerte con muchos sentimientos a la vez. Y me gustó que trataste como de mostrar ambos lados, ¿no? Como el lado de los que salen a marchar y el lado de la policía que tiene que estar ahí frente a ellos.
Lo que dice Manu también nos hace pensar que el hecho de plasmar en una pieza ambos puntos de vista, ambas opiniones, ambas pasiones, ¿qué retos enfrentaste durante la investigación?
Para esta pieza especial, el reto más grande fue ejemplificar el miedo. Es de donde desenlaza todo este tema de la pieza especial de Pasiones y Protesta. El miedo y entender que en muchos escenarios y en casos de la vida real, como se vio en la pieza, es una pieza llena de sonidos, de ambiente sonoro, ejemplificado en las protestas que hubo acá en el país, es entender ese miedo al diferente, el miedo al otro, representado pues en los dos bandos, en los estudiantes y en la policía. Los retos más duros que se presentaron para realizar esta pieza fue entender el pensamiento de la policía, porque nosotros somos estudiantes, nosotros estamos inmersos en ese ambiente, va a ser mucho más fácil ejemplificar al estudiante que ejemplificar a un policía, a un miembro de las fuerzas públicas o armadas. Entonces fue muy duro entender cómo es el pensamiento de ellos, que no fuese a sonar como tan crítico, tan duro, pero de cierta moda poder ejemplificar ese miedo, esa resistencia que presentan los miembros de la fuerza cuando están en este ambiente, cuando ven a los estudiantes acercarse, sin saber qué es lo que están pensando, sin saber si va a ser una protesta calmada, si en algún momento va a ocurrir algo. Entonces también ellos sienten un miedo. Ese fue el reto más duro, ejemplificar ese miedo en esta pieza especial.
Y que es algo que muy poca gente abarca o como que tiene es consciente de esto, porque siempre entendemos una protesta desde los estudiantes, siempre, no, es que los estudiantes quieren esto, quieren lo otro, sienten esto, no se sienten a gusto, pero nunca entendemos o nos preguntamos, ¿y el policía qué sintió cuando vio un montón de gente corriendo hacia él, tirándole piedras, tirándole cosas? ¿Qué sintió y qué pensó? Porque al final de la pieza especial, el personaje principal relata y dice, ojalá hubiera estado con mi mamá, ojalá hubiera estado al lado de ella, me hubiera despedido esta mañana. Pero el policía no sabe si se despidió, si va a volver a la casa, si no. Es un poco también, me gustó mucho que se abarcó esa parte que muy pocas veces se abarca. ¿Desde dónde surge la idea de la pieza radial?
Bueno, esto, como lo venía diciendo hace un momento, viene del miedo a los otros, el miedo al diferente. Entender cómo esas dos partes, esas dos posiciones distintas, pero también hay un tema acá muy importante que es el contacto con los otros, la otredad. Este es otro tema que también estaba dentro de las pasiones, dentro del documental, y ahí es donde se enlazan estos dos temas y permite recrear el ambiente de esta pieza especial, teniendo dos partes, por un lado los policías y por los otros los estudiantes, entender el miedo que hay entre ellos, entre esas dos partes, pero sin olvidar que son unos diferentes, que es el otro, y que es necesario tener el contacto con esa otra persona, porque eso es lo que permite construir. A partir de la diferencia podemos crear, podemos ejemplificar y podemos entender cómo se está construyendo nuestra sociedad.
Y que digamos que los seres humanos somos seres muy complejos, y en las pasiones creo que se evidencia un poco más, y es que nosotros desde nuestra humanidad nos diferenciamos por dos cosas. Uno, porque nos tenemos que identificar dentro de un grupo, no podemos ser seres solitarios que pueden vivir sin nadie a su alrededor, pero también tenemos características que nos distinguen de los otros, y estas dos cosas que son completamente diferentes generan como un campo de contradicciones. Y siento que es ahí donde salen las pasiones. Cuando las pasiones están, obviamente, pues nulan como nuestra voluntad, ¿no? A veces tomamos decisiones que en su momento no pueden ser las mejores y que pueden traernos consecuencias negativas. Y bueno, teniendo en cuenta que, como hemos dicho, es un tema bastante delicado, pero pues muy profundo y amplio, ¿qué significó para ti, tanto personal como profesionalmente, hacer parte de esta investigación?
Bueno, el crecimiento que permite ser parte de una investigación de estas es ampliar ese espectro de entender a los demás. De tener en cuenta que nuestra vida se rige a través de esos sentires que nos atraviesan a nosotros, ya sean las pasiones tristes, que vienen siendo como el miedo, el odio, la tristeza, o las pasiones alegres, que la principal viene siendo la esperanza. De ahí es donde se entiende y se puede dar otra perspectiva a la realidad, ya comprendiendo que en todos los escenarios, o en cualquier caso de la vida real, cualquier cosa que se presente, siempre van a estar estas pasiones, siempre va a haber un sentimiento que nos esté atravesando. Entonces ya depende de nosotros si dejamos ganar a las pasiones tristes o nos quedamos con las pasiones alegres, que son las que nos permiten construir. Sin dejar de lado, obviamente, que las pasiones tristes también nos permiten entender.
Hay algo en la investigación que me gustó y quiero pues replicarlo y decirlo acá. La naturaleza de una pasión implica necesariamente la naturaleza del objeto exterior. Hay que ser vulnerables para ser felices.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
Gas mostaza de Henry Alexander Gómez. Un cielo tejido por la lepra llenó el canal que había en la falda de la montaña y nos rodeó de punta a punta. El teniente Rojas disparó varias veces sus lanzagranadas como quien clausura las puertas de un laberinto donde la hiedra ha perdido el camino. Las granadas incendiaron la prisión y la soga del humo nos apretó el cuello hasta dejarnos deshechos los pulmones. Incluso el aguacero se colaba debajo de nuestros cascos de guerra e intentaba encontrar un pequeño orificio por donde respirar. El infierno tiró al suelo el armamento. El soldado Orozco le pidió a gritos a la Virgen María que le atara el cordón de su bota militar. El sudor de los fusiles, por primera vez, me expropiaba del aire y me cosía los huesos uno por uno a la risa astuta de la guerra. Nada quedó a salvo. Ni siquiera las uñas aferradas a las paredes del cal.
Han dejado de ser reclutas.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, el poema que acabamos de escuchar es de Henry Alexander Gómez, de su libro La noche apenas respiraba. Este libro está lleno de poesías de un poeta bogotano con gran importancia en este ámbito, pues ha ganado varios reconocimientos y premios gracias a sus escritos. Y basó su libro, de donde viene el poema, en sus experiencias como soldado. Este poema se relaciona un montón con el tema de las pasiones, porque aquí tocamos las fuerzas militares y todo lo que hay detrás de lo que no vemos, pues porque las fuerzas militares no están acá al lado de nuestra casa en la ciudad, sino están es en lo rural. Y nosotros como residentes de una ciudad no conocemos mucho de lo que hay detrás de esta camisa de fuerza de poder de Colombia, que son las fuerzas militares. Entonces siento que aquí la pasión juega el papel del poder, como el poder los maneja y los, o sea, como que el poder los apropia y se dejan llevar por esta pasión y no piensan más allá.
Yo siento que él es el poeta, el escritor de este poema. Como vivió, se nota que vivió en carne propia lo que es ser el soldado y lo que es vivir en la guerra. Siento que retrata muchísimo el miedo, precisamente lo que nos hablaba Alexander, ese miedo que uno siente. Y la guerra es algo que trae destrucción y trae muerte, y no se puede negar que para las personas que están enfrente con un arma y que están dando su vida, trae mucho más miedo que nosotros, como decías Cata, estamos acá en el interior y que de pronto no lo sentimos de la misma manera. Entonces siento que la letra de ese poema sí es bastante fuerte y logra describir, porque es alguien que lo sintió, alguien que lo vivió, y retrata muy bien lo que es esa experiencia, ¿no? Y quién mejor que una persona que lo vive en carne propia para describir lo que sucede.
Lo que nos decía ahorita Alexander es que una de las pasiones que genera el miedo es la esperanza. Esta esperanza está compuesta por relaciones sociales que van en desarrollo y en torno, en pro a una paz y una reconciliación, que así fue como lo sentí en el poema que acabas de leer. El invitado del lirio es David Fernando Gavilán, licenciado en filosofía, actualmente profesor en el INJUF, colegio de la localidad de Fontibón. También participa en procesos comunitarios con comunidades populares en Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Él es consciente de pedagogía dialógica para dar y por la vida. Hola, muy buenas tardes, David, ¿cómo ha estado?
Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a la mesa del Colibrí, Catalina, Manuela y Andrés. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por el tiempo y por acompañarnos el día de hoy. David, para empezar nuestra entrevista, quiero preguntarle, dentro de la filosofía, ¿cuál es el concepto que se tiene de pasiones?
Bueno, acá tomamos en cuenta algo que es un triángulo de relación, que es la parte del pensamiento, la palabra y la acción. Asimismo, digamos que para entender la parte de la pasión en filosofía debemos tener en cuenta algo muy importante, y es la parte de la etimología de la palabra. Pues pasión viene del griego pathos, que tiene un significado así como explícito, que dice dolor, sufrimiento, condición y pues algo así relacionado. Sin embargo, pues uno al hacer el avance y al caminar por esta parte de las etimologías, uno va a encontrar que pathos también es un reconocimiento de sí mismo, de lo sagrado, de aquello que lo afecta a uno en esa pues relación en la que se da la misma pasión, que es el conocimiento con la parte exterior. Y asimismo, digamos, revela algo patético, que patético no quiere decir algo ridículo, sino que por el contrario es el sujeto que se revela a sí mismo en esa parte del pathos. Miren que hay algo interesante, y es que digamos que para los griegos siempre hubo como una controversia entre el logos y la parte de la razón. entonces la parte del logos era tomada como algo universal, como una facultad para pensar, ¿sí? Para, digamos, ingresar en ese campo de la lógica. La pasión es, digamos, como algo más, más singular, algo más espontáneo. Este orden de ideas podemos llegar a interpretar que para los griegos la pasión requiere razón para pensarla, mientras que la pasión pues impide como en muchas ocasiones en esas experiencias diarias el pleno desarrollo para pues esa facultad intelectual. Algo muy interesante, y es a propósito de lo que de la pieza radial que escuchábamos anteriormente, y es que la pasión se liga de una u otra manera a lo político y a ese modus vivendi que vivimos a diario. Entonces, para Platón, en un texto, en un diálogo hermosísimo de la República, se va a hallar algo que se llama la apología de Sócrates, y después obviamente los cargos que se le imputan como tal a su maestro, y digamos que pone todo su centro en esas pasiones encontradas que en las que desarrolla, digamos, Sócrates su discurso de defensa. Entonces, en este caso, digamos que Sócrates tiene que aprender no a negar la pasión, sino a cohabitar con ella y soportarla. De otro lado, digamos, uno encuentra autores como Aristóteles, que de una u otra manera van a marcar ese nacimiento de las pasiones en las contingencias o en los mismos hechos, que se aprende, digamos, con la parte de los sentidos, con la parte del contacto con el otro. Entonces, ahí digamos que hay una aprehensión de la pasión que necesariamente afirma que las pasiones llegan a ser intersubjetivas. En este orden de ideas dice, conozco mi pasión en la mirada del otro. Hay otra cosa importante acá, y es la parte de los sofistas. Para los sofistas y la parte del lenguaje, aparece algo que se llama el cairico, que es un momento adecuado como tal para describir lo que se debe tener en cuenta con la parte de las pasiones ajenas, para que el discurso, digamos, tenga mucha eficacia en esa política de las pasiones. Pues otro de los autores, digamos, como por así decirlo, importantes dentro de esta parte del trabajo de las pasiones es Descartes. Descartes dice que pues están intrínsecamente ligadas a lo bueno, y que pues todo exceso es lo que se debe como tal evitar. Entonces, eso así a grandes rasgos, digamos, lo que es así un pincelazo desde la parte de la filosofía y desde la parte de la etimología.
Ya que nos das este concepto y este significado tan amplio de lo que significan las pasiones, ¿qué cambios ha tenido esta idea de pasión luego de lo que ocurrió en Colombia los últimos años?
Pues miren que hay un momento importante para la historia del país, y es que a una generación que en muchas ocasiones se le había subestimado mucho, quizás por ser nativos digitales, habían términos despectivos y se les mencionaba que era la generación de cristal. Sin embargo, pues esta generación de cristal nos enseñó y nos movilizó en ese gran estallido social del 28 de abril de 2021. Creo que esa generación hizo reconocimiento de un patos, de sí mismo, de lo sagrado y de ese momento que estaban viviendo. 50 años de conflicto armado, quizás la clase política tradicional, el privilegio de unos pocos, promesas sin cumplir año tras año en gobiernos, creo que propicia lo que conocemos como una acción reveladora. La gente está en pandemia, la gente está padeciendo pues el vejamen de que el Estado no llega como tal a muchas partes. La gente en ciertos sitios populares saca sus pañoletas rojas, y eso es, como les menciono, una acción reveladora. Y ahí volvemos nuevamente a lo que les mencionaba anteriormente, y es ese sujeto patético que se revela inicialmente consigo mismo y dice, venga, podemos seguir viviendo, digamos, en esta sociedad que estamos viviendo. Y por otro lado, lo cairico, que era un discurso que se manejaba, digamos, por el gobierno de turno, que ya venía dando pincelazos un poco su lenguaje de agresión, y es que en muchas ocasiones cuando se le preguntaba en ciertas entrevistas decía, ese tal paro no existe, ¿de qué me hablas, viejo? En ese mismo año, digamos que sale como una especie de decreto el 2 de mayo de 2021, y es la parte de la integridad del ciudadano que tenía, era más que ver con la parte de la seguridad, y pues dejaba de lado de pronto muchas cosas en torno a pues a la parte del trabajo social y del respeto como tal a la vida misma. Entonces hay una tensión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene como tal al país, en primera instancia el gobierno de turno no le da entrada y entra a trabajar pues precisamente con eso, Cairico, que era una retórica de seguridad nacional, que digamos el fortalecimiento de las fuerzas militares y de cierta parte de la digamos del fortalecimiento de la policía estaba dentro de esa parte de la institucionalidad del Estado y de seguridad de los mismos ciudadanos. Entonces digamos que esos discursos aumentan y agudizan la protesta social junto con aquella reforma pues obviamente que tenía la tendencia a salir, que era la ley de solidaridad sostenible, era un impuesto de renta que generaba que los que generaban 2.400.000 pesos tenían que pagar un impuesto, por así decirlo. Entonces la población, los estudiantes no aguantaron más y pues salieron a las calles. Digamos que esos discursos de la protesta social en parte también reivindicaron muchísimas cosas que se trabajan desde esta parte de la pasión, y algo que me parece interesante es que la pasión y junto con la pieza narrativa que escuchábamos anteriormente, digamos que la pasión misma transformó el lenguaje, porque de decir de pronto en las insignias o consignas que se trabajaban en la calle, que en muchas ocasiones iban en contra del otro, de la policía, de las fuerzas militares, grupos, digamos, como los LGBTIQ+, empezaron a significar y empezaron a decir, venga, no podemos decirle maricas porque digamos que hay una denigración del mismo Estado de ciertas personas que están en el mismo grupo de protesta social y demás. Entonces ahí empieza a cambiar, digamos, en la marcha toda esa parte del lenguaje y se le da una valoración más positiva de la diversidad sexual y cultural. También hay algo muy, muy, muy importante, y es que la pasión empieza a tomar voces, cuerpos, una nueva estética. Los performance en la calle pues tenían la tendencia a denunciar, digamos, todo lo que había pasado en 50 años de conflicto. Los grupos feministas, digamos, acá tienen un papel fundamental, las mujeres lideresas, algunas aparecen como madres de esa primera línea, que se constituían en el cuidado de esos mismos jóvenes de la primera línea. Entonces, esos jóvenes de la primera línea hacen con toda pasión una defensa, digamos, de los protestantes, y aquí pues aparecen, digamos, en esas formas de pasión dos conceptos muy importantes, y es el de la reexistencia, que es el pensarse la existencia con otras formas, de una reforma agraria, una reforma a la policía, una reforma a la misma educación y a la misma heteronormatividad, digamos, patriarcal, y es que venía en auge durante mucho tiempo.
Y es que en 2019, 2020, 2021 nacieron y surgieron muchos grupos juveniles y se unió mucho a la comunidad en salir, protestar, alzar su voz, y como usted nos había dicho, se subestimó una población que se promovió por la pasión para lograr un objetivo general, y es un poco volverse una sociedad activa aquí en Colombia. Las pasiones tienen tres fases claves, que son la preferencia personal, un deseo romántico y un sentimiento profundo. Y le agradezco, David, porque siento que abarcó muy bien el tema en general de la pasión, tanto en la protesta como en la idea y en el concepto que estamos hablando esta temporada, que es el miedo a la paz, el miedo de por qué decirle no a la paz. David, le agradezco
que nos acompañara, que estuviera con nosotros aquí en este espacio de parte de Uniminuto Radio y de El Colibrí.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y la invitación también está a los radioescuchas, a la mesa de trabajo del Colibrí, a que sigamos fortaleciendo esos acuerdos de paz. Creo que es muy importante no retroceder en este momento. Buena tarde.
Bueno, la canción que estamos escuchando se llama No Más Abuso y pertenece también al proyecto musical del Centro de Memoria Histórica Tocó Cantar. Este se publicó en el 2016 y aquí podemos escuchar más como un sentir de una madre que está peleando por sus hijos y porque no los maten. Entonces también podríamos aplicarlo a la pieza especial que escuchamos, tanto las madres de los estudiantes que quedan casi que con el corazón en la garganta cuando salen sus hijos a marchar, como las madres, las esposas de los policías que saben que igual tienen que ir porque están haciendo su trabajo y que muchas veces ese trabajo puede significar un peligro gigante, porque nosotros como estudiantes digamos que en las protestas los vemos como el enemigo principal, ¿no? Porque el que no nos está dejando que nuestra voz se escuche, entonces radica un peligro gigante para los policías también. Entonces en la canción podemos ver cómo le está pidiendo ella a Dios como que pare la guerra, como que pare el conflicto, y lo podríamos aplicar lo mismo acá, a que las mamás tienen un sentir diferente cuando hablamos del peligro de sus hijos, ¿no?
Entrevista con David, él tocó bastante lo que fue el tema de las protestas, incluso lo venimos tocando desde el inicio del programa, y eso hace mucha referencia a lo que fue el resultado que hubo con el plebiscito que ganó el no. Y pues sería interesante conocer un poco si las pasiones tuvieron algo que ver en esta decisión, seguramente la tuvieron, y cómo se vieron reflejadas. Entonces no sé, Alexander, si nos puedas ayudar en cuanto a eso un poco con tu investigación.
Mira, dentro de la investigación que nosotros realizamos, generamos ciertos acercamientos y uno de ellos fue la fuerte campaña para generar miedo. Esta campaña tuvo como fin desorientar a los votantes y causó el triunfo del rechazo a la paz, el triunfo del no. Hubo una política que fue instalada por los grupos de derecha que se fundamentó en la idea de que los sectores marginales perderían subsidios, perderían beneficios, y pues que el dinero iba a parar a los guerrilleros desmovilizados. Entonces ahí hubo una fuerte campaña para generar, ¿no?, de parte de la derecha. También hay que sumar que la iglesia tuvo también un papel muy fuerte dentro de esto. Y el final, bueno, en sí el papel que tuvo de ese rechazo fue generar una oposición, fue generar como una indignación para los votantes, para que ellos no pensaran tanto en la paz, sino pensaran en que iban a perder beneficios, en que iban a perder, no sé, posiciones, cualquier cosa. O sea, todo estaba en generar una campaña del miedo, generarle miedo a las personas para no permitirles que comprendieran la realidad del cambio que se podría haber generado. Puede que no fuera a grandes rasgos, pero hubiera sido un comienzo para generar otras cosas. Entonces sí hubo una fuerte campaña por parte de las pasiones y se fundamentó más que todo en el miedo, en las pasiones tristes, en el odio.
Creo que durante todo este programa hemos tocado bastante que las pasiones y más que todo el miedo, que es incluso la pasión fundamental en el documental, el miedo a la paz. Pero siento que cuando estemos frente a una situación, como hemos venido hablando, las protestas, los policías y los chicos o las personas que salen a protestar, bueno, tenemos que ver nuestro miedo, tenemos que reconocerlo, pero creo que antes de que actuemos es importante que también nos preguntemos el otro qué está sintiendo. El miedo también lo está, o sea, el otro también está sintiendo el miedo y el otro también es un ser humano, así no podemos perder de vista que los otros también están expuestos a ese tipo de pasiones, que es precisamente también lo que nos comentabas, Alexander, no vernos en el otro.
David también nos mencionaba que, relacionándolo con lo que dice Manu, que hay que actuar, sí, relacionado con las pasiones, pero hay que actuar desde la razón. Uh-huh. Es válido tener pasiones y más hacia el miedo, como lo mencionábamos, y más en un ambiente como son las protestas, pero tratar de actuar con nuestras pasiones desde la razón.
Lo que decía el profesor Fabio Medellín la semana pasada, que es bueno tener miedo, pero que no nos paralice. El miedo es una combinación entre reflexión y educación, el cual pues es necesario sentirlo y evitar. Dice un profesor y escritor de filosofía, Víctor Bermúdez, asegura que el único modo de vencer el miedo es el conocimiento.
Incluso Oscar Useche en su investigación, que fue también una de las investigaciones que tomaron ellos, decía como todos tenemos que sentir miedo, ¿no? Es como una de las cosas que nos hace mantenernos alerta. El problema está en que es cuando el miedo se convierte en poder, la forma en la que utilizamos ese poder para dañar a los demás o cómo decidimos utilizarlo, ¿sí? Es como la reflexión, no tanto en las protestas, también lo podemos sacar de esa realidad. En nuestra vida cotidiana, en las relaciones que tenemos con los demás, es importante también siempre tener en mente, me afecta a mí, pero también está afectando al otro. Bueno, Alexander, quiero agradecerte por estar con nosotros durante todo el programa, por acompañarnos, por tu tiempo.
Agradecerles a ustedes por la invitación y por estar acá. Esperamos estar en una próxima ocasión y recordarles que el miedo es una emoción, es necesaria para la supervivencia, pero no es necesaria para estigmatizar a los demás.
Ni para justificar la violencia.
El programa pasado hice una invitación a que escucharan el documental El Miedo a la Paz. Vuelvo y la hago, y para que la escuchen por Google, ustedes solo buscan el Miedo a la Paz documental.
Weeksite.
Y Weeksite, y ya, listo, ahí aparece, escuchan el largometraje, ven el largometraje y el mediometraje.
Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, recuerden que en Twitter nos encuentran como
elcolibrí_umd,
en Instagram
como elcolibrí uniminuto radio,
y que también tenemos lista de música en Spotify, estamos como la música del colibrí, y nuestros poemas
como el poema del colibrí.
Nos vemos hasta el próximo viernes. En el Control Master, Paola Álava. En la producción poética y musical, Catalina Jaque. Producción del Lirio de la Paz, Andrés Ramírez. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.